En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Aquí está con nosotros en la mesa de RR Noticias como cada jueves y siempre es un gusto recibirte, Fernando. ¿Cómo estás?
Eres muy amable, Ángel. Muy bien, muchas gracias. El placer es mío poder estar aquí.
Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Fernando?
Pues mira, Ángel, hay muchos temas de la agenda nacional interesantes. Uno que ha venido causando polémica tiene que ver con este berrinche del presidente ante las resoluciones que él entiende no le favorecen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora a través de Ignacio Mier, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, lanzan esta propuesta de que se someta a una consulta popular la decisión de reformar la Constitución para que el procedimiento para elegir a los 11 ministros de la Corte ya no sea el que actualmente contempla la Carta Magna, sino que sea a través de una elección, ¿no? El voto directo y secreto de los ciudadanos. Y hay muchos aspectos que platicar de esto, Ángel. Lo primero tiene que ver con que hoy no cuentan con la mayoría calificada para hacer esa reforma constitucional.
Claro.
Y el presidente apuesta a que con la elección del 24 Morena tenga esa mayoría calificada y entonces quien sea su sucesor, sucesora, su sucesore, digamos,
sí,
le cumpla esta petición que seguramente le hará. El tema es interesante porque el método actual es muy sencillo y favorece al Ejecutivo. El titular del Ejecutivo, siempre y cuando cumplan los requisitos constitucionales, pues que son muy genéricos, le envía al Senado de la República una terna. Cada que se va a renovar un espacio de un ministro, envía el presidente una terna y el Senado de la República, por mayoría calificada, elige de entre esa terna al que será el nuevo ministro. Uh-huh. Como dicen por ahí los expertos, ¿qué es lo peor que le puede pasar hoy al presidente? Pues que no quede su favorito, pero queda alguno de los otros
de todos
dos
modos,
que él
pues
mismo
él
propuso.
Él los propone, claro.
Entonces, al final, y esto desde el método antes era una selección prácticamente directa del Ejecutivo, se democratizó en 94, digamos, de alguna manera. Pero lo cierto es que desde 1917, Ángel, hace más de 100 años, el titular del Ejecutivo ha puesto a los ministros de la Corte. Con esta medida que propone Morena y que evidentemente tiene que ver con el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le quitaría esa facultad al Ejecutivo.
Okay.
La gran pregunta es, ¿y quien sea el próximo o la próxima presidenta o presidente de México está dispuesto por el capricho de su antecesor a perder la facultad de proponer la terna y que de esa terna salgan los nuevos ministros de la Corte? Yo creo que no. Olvídate de las cuestiones jurídicas, ideológicas, de conveniencia, simplemente por mantener una instancia de poder que tiene que ver con la participación del Ejecutivo en la designación de los ministros de la Corte, que es importante. Luego, segundo tema, Ángel, ¿es bueno o sería bueno que se eligiera democráticamente a los ministros de la Corte? Nos hemos encandilado con el adjetivo democrático.
Claro.
Pero nuestra opinión no en todo es correcto. En el caso de los ministros, pensamos que no es adecuado, que si tú sueltas estas designaciones a la vida electoral mexicana, lo que va a acabar pasando es que vamos a tener ministros que a quién se la van a deber, porque habría que ver quién los va a proponer, los partidos políticos.
Pues una fuerza política.
O patrocinadores como tales, ¿no? O sea, ¿cuánto van a costar las campañas? ¿Va a haber campañas? Los requisitos van a ser adicionales,
claro,
o no. En fin, no, yo creo que al final, si se hiciera muy bien este procedimiento, llegaríamos finalmente a juristas acreditados.
Uh-huh.
Y hoy, aunque le caigan gordos al presidente en la Corte, en México tenemos mayoritariamente juristas acreditados.
Okay.
O sea, y además sería carísimo, ¿no?
Gente que está calificada para el puesto que está desempeñando.
Sería,
bueno,
sería
la
caro,
mayoría de ellos. Claro. Hay una señora que está ahí, pues, de convidada de
piedra,
¿no?
La mayoría sí. Entonces, sería caro, sería complicado, generaría situaciones de conflicto, de polémica, para llegar, en el mejor de los casos, a donde estamos hoy.
Ok.
Entonces, me parece que el presidente ya no va a entender esta cuestión. Para él la Corte está resolviendo políticamente en contra de él porque está siendo manejada como un títere por esos intereses conservadores oscuros a los que él con frecuencia se refiere. Si tú revisas las sentencias en los temas que no le gustan al presidente, los silogismos jurídicos son muy básicos. Más bien lo que le ha faltado al presidente es una asesoría jurídica seria y eficiente en la oficina de Palacio Nacional.
Okay.
Cuando estaba Julio Scherer, que salió pues por diversos conflictos y aparentemente temas que tenían que ver con intereses económicos y demás, uh-huh. Lo que evidentemente...
Y con el encono en contra del señor Gertz.
Y no es bueno, y el pleito ahí con la fiscalía, pero ciertamente esos primeros años con Scherer se cuidaba mucho más la manera en la que se proponían estas reformas, y parecía que Scherer sí tenía cierta capacidad de hacer entender o convencer al presidente en los temas jurídicos, que eso se perdió con la salida de Scherer. Claro. Hoy parece que no hay nadie que le explique al presidente los alcances jurídicos, y sale él a quererlos explicar cuando no es abogado.
Pues no es abogado para empezar.
Y tampoco tiene una suficiente formación para opinar de estos temas.
Digo, ya estamos viendo en este país que no necesita ser abogado para hablar de leyes, sino pregúntenle a la señora Piña, a la señora Esquivel, que ahí sigue aún sin formalmente tener la capacidad de ser abogada, como ya está demostrado por el tema de la famosa tesis. Pero además creo yo también que la presencia, que quiérase o no, de la exministra Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación, también yo creo que en algún momento ayudó. A lo mejor habrá quien piense que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues el tener allá una exministra también servía para que ciertos temas legales, que a lo mejor pudiera haber alguna duda, si no era del lado del señor Scherer, era del lado de la exministra, que pudieran a lo mejor tener un poco más de certeza en estos temas. Hoy parece que pues a lo mejor tienen algunos becarios ahí sentados, porque francamente está muy árido este tema de las circunstancias legales, lo que ha pasado con la Suprema Corte, la reacción del presidente, pero también algunas de las leyes que se han venido aprobando, que se aprobaron sobre las rodillas y que es evidente que recibieron el permiso desde Palacio Nacional, se hicieron prácticamente al vapor, y reitero, pareciera que tienen a los becarios ahí, Fernando.
Ciertamente, estimado Ángel, y lo que comentas es importante. Cuando la exministra Sánchez Cordero estaba en la cartera de Gobernación, además de entender y conocer cómo operaba la Corte, pues tenía con la mayoría de sus excompañeros una relación personal, incluso con muchos de afecto, que le permitía hilvanar consensos, ¿no?
¿Cierto?
Hoy, este sistema que se conoce como división de poderes, pero que realmente debería ser de colaboración de poderes, está roto. Vemos este pleito absurdo a WhatsAppazos entre
Armenta. Para mi gusto, pudieran ser hasta apócrifos. Él a lo mejor puede comprar un chip aquí en el Oxxo de la esquina y decir desde cualquier teléfono soy la ministra Piña.
Sí, hombre, que se agarren con emojis y toda la cosa, parece absurdo. Y lamentablemente, Ángel, no es un tema privativo en México. Hoy vemos un escándalo en los Estados Unidos. La Corte Suprema norteamericana tiene un ministro que es Clarence Thomas, que es el más conservador, claro. Y mira que es una corte conservadora.
Sí, mira.
Y le acaban de sacar a la luz que ha recibido beneficios de un importante donador del Partido Republicano, claro, que le regaló, entre otras cosas, además de viajes, una Biblia de 19 mil dólares. Porque había pertenecido a un antiabolicionista muy reconocido en los Estados Unidos y demás. Y bueno, vemos cómo por todos lados esta estructura de la división de poderes empieza a dejar de operar efectivamente. Uh-huh. Y sería interesante tratar de
entender por qué. O a lo mejor así fue siempre, nomás que ahora lo sabemos con más certeza, ¿no?
Pues sí, y antes no se sabía todo. Hoy se sabe todo. Antes todas estas cuestiones eran de esos comentarios de pasillo, ¿no? Es que dicen que la ministra, claro, se peleó con el de la Cámara.
¿Cuántas veces se habrán regalado Biblias de miles de dólares a quién sabe cuántos ministros con antelación y nunca nos enteramos? Y lo mismo acá de este lado. Como dices tú, no pasaba de radio pasillo, que los chismes y los rumores es que la ministra y es que fulanito, pero no pasaban de ahí.
Pues sí. Y bueno, que se elija a los ministros, Ángel. Híjole, yo creo que hay cargos, por ejemplo, el del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde elige la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y ha habido ese debate de que no, que se permita a los estudiantes participar en esa elección, que no tendría caso. Los estudiantes no cuentan con las herramientas suficientes para juzgar la trayectoria académica de una persona y sus habilidades para poder llevar a cabo una tarea como la de rector, sí, de la UNAM. Me parece que con los ministros de la Corte sucede lo mismo. Podríamos tener una corte de personajes populares, sí, que no forzosamente serían los mejores juzgadores. Y sería tanto como decir, bueno, pues ¿por qué no elegimos todos a los integrantes de la selección selección nacional, ¿no?
Claro.
Para que se haga una, pues,
que se haga
el voto libre, secreto y directo, y que todos los mexicanos
que la gente
votemos.
Decida.
Me parece,
entonces,
claro, pasaría lo mismo, tendríamos a los futbolistas más populares.
No necesariamente los mejores para estar en mejores, la cancha, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero sin duda triste el enfrentamiento republicano que estamos apreciando en nuestro país, que bueno, te diría, ojalá prive la cordura, pero bueno, hasta que pase el Estado de México y después del Estado de México viene la federal, hasta pasado el 24 no creo que vaya a privar nada más allá de lo que ya estamos viendo.
Pues yo creo que lo has resumido, cierras tu comentario con algo que me parece que es el neumen del asunto. El tema del enfrentamiento entre el presidente y la Suprema Corte es meramente político y electoral, porque él mismo sabe que pues hay muchas circunstancias para que pueda darse o no darse este tema de la elección de ministros, pero pues vamos a estar contaminados durante todo este año por decisiones que atañen directamente a las urnas.
Claro, y al final esto afecta el trabajo de la Corte, sí, las sentencias pasan a segundo plano, la política queda en primero, tenemos sentencias más lentas y de menor calidad en perjuicio de todos los mexicanos, es así.
Bien. Fernando, qué gusto saludarte siempre.
Igualmente, estimado Ángel, un placer. Excelente jueves para ti y para todo el auditorio.
Fernando Ortiz Proal, con ustedes, como cada jueves aquí en RR Noticias.